Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Saludos niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel primario. Tomemos lápiz y papel y aprender.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Soy María Victoria Batz y en esta oportunidad desarrollaré el tema de clasificación de objetos en una tabla gráfica del área de matemática de primero primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la percepción, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Vamos a dar inicio con nuestro tema con una canción. Todos nos ponemos de pie y vamos a cantar. Muy bien, lo has hecho muy bien. Vamos a dar inicio con nuestro tema de clasificación de objetos. ¿Cómo clasifico objetos? ¿Por forma, color o tamaño? O, por ejemplo, en este caso vamos a trabajar frutas y las vamos a clasificar por ejemplo, tengo manzanas, tengo peras y tengo bananos. Y lo que voy a hacer es que como las tengo todas sobre la mesa y las tengo todas revueltas, las voy a ordenar. Eso es clasificar. Las voy a colocar donde corresponde y voy a hacerlo por medio de conjuntos. Entonces, manzanas las voy a colocar del lado derecho. Voy a hacer ahí una manzana y voy a agregar todas las manzanas que encuentre en la mesa y las voy a unir. Encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 manzanas tengo. Ahora abajo de mi mano derecha, en la parte de abajo, voy a colocar las peras y voy a empezarlas a unir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 peras. Ahora en la parte del centro de mi mesa voy a unir los bananos. Los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 bananos. Entonces tengo 10 manzanas, 8 peras y 7 bananos. Ahora voy a realizar en una hoja una línea horizontal. Hagamos en la mitad de la hoja una línea y luego subimos otra del lado izquierdo, la subimos para arriba. Hacemos como que fuera una L. Y vamos a colocar los números del lado izquierdo que va vertical. Vamos a enumerar del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y en la línea horizontal voy a colocar una manzana, una pera y un banano. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colorear mis cuadros. ¿Cómo los voy a colorear? Por ejemplo, tengo 10 manzanas. Entonces voy a colorear donde tengo la manzana. Abajo voy a iniciar coloreando y voy a hacer una línea hasta el número 10. ¿Sí? Y la hago doble, como que fuera una barra. Voy a realizar y la voy a colorear. Tengo 10 manzanas. De donde está la pera, hago otra línea que me lleva hasta el número 8. Luego bajo y la hago doble la línea y coloreo. Me voy donde está el banano, subo una línea hasta donde está el número 7. Luego bajo porque voy a hacer doble mi línea y la coloreo. Entonces ahí me queda una tabla de gráfica. Porque entonces estoy mostrando qué fruta la que más tengo. Muy bien, 10 manzanas es la fruta que más tengo. ¿Y cuál es la fruta que menos tengo? El banano, porque tengo 7 y tengo 8 peras. Entonces ahí puedo ver qué cantidad es de fruta la que más tengo. Recuerda, practicar con lo aprendido con el adulto que esté en casa. Algo muy importante, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. Hasta una próxima, chicos.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
¿Qué tal, niños y niñas? ¡Qué emoción volver a compartir con ustedes otro momento de aprendizaje! Mi nombre es Iris Arriaga y hoy te traigo el tema del instructivo, pero lo vamos a representar por medio de las recetas. Es un tema del área de comunicación y lenguaje, del grado de quinto primaria. ¡Qué bonito estar con ustedes! Y ante todo, saber que ustedes también se emocionan al momento de saber que tenemos algo nuevo que aprender. Muy importante, si en casa hay un niño o niña con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades lingüísticas y también de memoria. ¡Continuemos! Les dije que era un instructivo, pero este lo vamos a hacer por medio de las recetas. ¿Qué les parece? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Perfecto! ¡Iniciemos! Las recetas son las instrucciones y datos necesarios para realizar un platillo. Los ingredientes van enumerados y se indica la cantidad necesaria de cada uno. El nombre del platillo nos da una idea de los ingredientes principales de una receta. Y es necesario conocer las medidas de capacidad y peso para saber qué cantidad de cada ingrediente utilizaremos. ¡Qué emoción, ¿verdad? Considero que en casa estarás pensando, ¿en sí este tema en qué me puede ayudar? Y está muy bien que lo pienses, porque esto te va a dar esa pauta para saber que puedes usar sinónimos, que ubicarás textos en un orden cronológico, que identificarás conectores textuales y la relación que establecen. Organizarás la información a partir de ideas de textos, evaluarás la estructura también de este texto o también, importante, relacionarás información que leíste con otras fuentes. Todo lo que puedes hacer por medio de una receta. Imagino que en casa y más en este momento que has podido compartir más con la familia, se te ha dado por querer hacer un pequeño platillo. Algo mínimo. Por ejemplo, si tú vienes y quieres hacer huevos revueltos, debes de tener presente que ya el nombre de la receta es huevos revueltos. Pero en sí, ¿qué necesitas para poder desarrollarlo? Muy bien, huevos, mantequilla, por decirlo así en los ingredientes, sal al gusto. Pero también necesitas dónde cocinarlos. Y en este caso, ¿dónde sería? En un sartén, perfecto. Y los vas a poder mover con un tenedor o con una paleta. Si te das cuenta, es algo mínimo lo que ya acabamos de hacer, pero esto nos abre la mente para ver que debemos también seguir una manera para poderlos cocinar. Y en este caso sería que vamos a poner a calentar el sartén. Luego de esto vamos a echar un poco de mantequilla. Después vamos, ya cuando vemos de que esta ya está derretida, vamos a agregar los huevos y los vamos a revolver con el tenedor. Y vamos a agregar una pizca de sal. A fuego lento, de preferencia. Muy bien, ya que ya tienes esto en mente, imagino que también estarás pensando, ¿qué puedo apuntar entonces de este tema? ¡Pero toma nota! Lo primero, debes tener en cuenta cómo leer las recetas. Hay varios tipos de recetas. Para comprender las recetas de cocina, por ejemplo, es necesario identificar conceptos y medidas. Reconocer los conectores textuales que dan orden lógico y temporal. Buscar información sobre los conceptos que desconoces. Y en cuanto a su estructura, la mayoría de recetas se presentan así. Nombre de la receta, enumeración de ingredientes y cantidades, procedimiento y presentación final. Muy bien, debes de tomar nota de esto para después tener en cuenta, en un organizador puedes colocar las características. La primera sería que es prescriptiva. Las recetas de cocina son instrucciones que tienen como finalidad indicar al lector cómo se prepara un platillo. En esto también debes de tener en cuenta que es parte de la comprensión. La siguiente característica es el uso del lenguaje especializado. Utiliza términos culinarios con los que están familiarizadas las personas que se dedican a la cocina. Por ejemplo, sellar, aclarar, saltear, reducir, reservar. Esto que te acabo de decir también se puede ir dentro de tu vocabulario. Así se puede ir enriqueciendo. El uso de verbos sería la tercera característica. Utiliza frecuentemente verbos en imperativo o en infinitivo, los que indican al lector que debe realizar una acción inmediata. Significa que si puedes darte cuenta y volver a releer las características, lo que te da a entender es que aparte de que lleva una secuencia, debes de tener muy buena comprensión. Al decir también en algún momento, el uso de sinónimos, pues consiste en buscar otras palabras que tengan el mismo significado de las que ya has leído. Por ejemplo, ¿será que saltear es igual que freír? Puede ser. ¿O cereza igual que guinda? Eso lo puedes investigar. Ya sabes que todo lo puedes apuntar dentro de tus hojas del portafolio de Aprendo en Casa o también en tu cuaderno de comunicación y lenguaje. Sigamos. Debes de organizar el texto en orden cronológico cuando quieras venir y presentar tu ejercicio porque este es el momento que tú vas a elaborar una receta. De esta manera vas a permitir al lector comprender mejor el orden de las acciones que se debe llevar a cabo para obtener un producto final adecuado. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe de hacer primero? ¿Echar los huevos en el sartén o primero derretir la mantequilla? ¿Ves cómo desde allí puedes utilizar ese orden lógico? Debes escucharte también, porque si tú entiendes esa secuencia, también otra persona lo va a poder hacer. Dentro de esto también dijimos los conectores textuales, que marcan conexión entre un texto y otro, y esto orienta al lector y da coherencia a la lectura. Por ejemplo, en la frase, lavar bien las verduras, luego picarlas finamente. El conector luego indica conexión entre una acción y otra. Muy importante entonces que puedas venir y buscar esos conectores. Incluso puedes hacer un pequeño librito así hecho con hojas de reciclaje y todo lo que tengas en casa e ir investigando estos conectores y también agregarlos. Así cuando los necesites pues no hay problema porque los puedes tener ahí en cuenta ya solo para tomarlos. De esta manera también vas a poder ordenar mejor tus ideas. ¡Increíble! ¿Ves todo lo que puedes hacer? ¡Intenta en casa! Te invito a que puedas hacer este ejercicio haciendo un recetario. No es necesario que busques alguna receta italiana para poder realizarlo. Lo puedes hacer con esas recetas del día a día, que ves que alguna persona mayor en casa prepara. Puedes preguntarle también cómo es que se hace, qué es lo que necesita, incluso hasta los trastes que pueden emplear para poderlas hacer. Recuérdate que eso también es importante y que te puede ayudar a ir ampliando tu conocimiento y también tu redacción. Recordemos de nuevo que dijimos, las recetas son las instrucciones y datos necesarios para realizar un platillo. Los ingredientes van enumerados y se indica la cantidad necesaria de cada uno. El nombre nos da una idea de los ingredientes principales de una receta. Y ante todo, es necesario conocer las medidas de capacidad y peso para saber qué cantidad de cada ingrediente utilizaremos. Significa que al decir una receta, que a la vez también es un instructivo, pues nos da una amplia gama de conocimientos en las que podemos recrear muchas aventuras con las personas que están a tu alrededor, que están allí, en tu casa. Recuerda, ya que has terminado todo tu recetario en hojas, entonces debes colocarlas con tu nombre, con la fecha y el nombre de la actividad dentro de tu portafolio de Aprendo en Casa. Si estás trabajando directamente dentro de tu cuaderno de comunicación y lenguaje, este debe de tener también las mismas instrucciones, ya que es importante que tenga tu identidad plasmada. En este caso, tu nombre. ¡Qué bonito compartir con ustedes! Así que espero tener otra mágica aventura. ¡Hasta pronto!
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, pasemos al menos 20 minutos con cada uno de nuestros hijos haciendo actividades que disfruten. Ellos pueden escoger la actividad que desean realizar, pues la oportunidad de elegir aumenta su confianza en sí mismos y estrecha nuestra relación con ellos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Une hola ya vil coronavirus viti cha anma a hatish bokkahach no yu ya tahyi ni sa o pashyu cha anma hone ya vilti yet cha satish kat kahach bisno honush anma skawilan taayach tsete titawin yila lato centro de salud awa ante haba.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola niños y niñas, mi nombre es Wendy Santa Cruz. El tema que veremos hoy es sobre leyenda de Guatemala, del área de comunicación y lenguaje del grado de sexto primaria. Si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades de pensamiento lógico, atención lingüística. Necesito que todos tengan a la mano su guía de autoaprendizaje para estudiantes de sexto grado y que nos ubiquemos en la página número 24. Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuáles géneros literarios conocemos? A ver, vamos a comenzar ahí. ¿Cuáles géneros literarios conocemos? Está el género narrativo, que explica una historia protagonizada por unos personajes, ¿verdad? Podríamos decir que puede ser una leyenda, un cuento, una fábula, porque está narrando. En cambio, en el género lírico, incluye las obras en verso, en las que el autor nos transmite sus emociones y sentimientos. Por ejemplo, un poema, ¿verdad? Un poema pertenece al género lírico y el género dramático o teatral, la palabra lo dice, es del teatro. Se compone de aquellas obras escritas para ser representadas ante un público. Es por eso que los textos teatrales tienen forma de diálogo. Y en cambio en el género narrativo es una historia como la que nosotros vamos a leer, solo que nosotros leeremos una leyenda. Ustedes, si tienen a sus papás a la mano, le pueden preguntar qué leyendas conocen. Hay variedad de leyendas que nuestros padres nos han contado. Pero después de esta información vamos a entender mucho mejor qué es un texto. Y vamos a identificar las clases de texto. Tenemos el texto literario, que es aquel que se usa el lenguaje formal, el tipo de lenguaje que persigue un cierto fin estético y emotivo para captar el interés del lector. Por ejemplo, una leyenda, un cuento, una fábula, ¿verdad? Texto literario, una novela, un poema. En cambio, en el texto argumentativo tiene como objetivo convencer y expresar opiniones con el fin de persuadir a un receptor. El receptor serían ustedes que están escuchando o las personas que van a leer esta información. Además, suele organizar el contenido en tres partes: introducción, desarrollo, cuerpo y conclusión. Persuadir es impulsar al emisor a que realice algo. Disuadir intenta que no lo haga. Vamos a seguir aquí y vamos a poner atención. ¿Qué es una leyenda? Es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore según su origen popular, y se ha transmitido en forma oral de generación en generación. Yo me sé muchas leyendas porque a mí mi mamá me las contó, a mi mamá se las contó su abuelita, a mi abuelita mi bisabuela, y así fue pasando la leyenda de generación en forma de narración. Voy a leerles la historia, la leyenda del sombrero. En uno de los barrios de la ciudad vivía una joven hermosa con pelo largo y grandes ojos de color negro. Tal era su belleza que todos los jóvenes del lugar querían conquistarla, pero ninguno conseguía hacerlo. Un día, al anochecer, se asomó a la ventana y vio aparecer a un hombre pequeño que portaba una guitarra. Este hombre, al verla tras la ventana, quedó maravillado por su belleza y comenzó a interpretar canciones con su guitarra. La joven quedó hipnotizada desde la primera nota que escuchó. Este hecho no pasó desapercibido por los padres de la muchacha y llamaron al sacerdote para que bendijera la casa y así poder liberar a su hija de ese hechizo. Pero no lo consiguieron. La muchacha no comía ni dormía. Y no podía apartar su mente esa música que había escuchado tan bonita. Finalmente, los padres, muy preocupados por su salud, llevaron a la joven a la iglesia. Le cortaron el pelo y así consiguieron que ese hombre dejara de molestarla. ¿Se dieron cuenta qué bonita la leyenda? Oh, sí, la leyenda del sombrero. Después de leer la leyenda, subrayen en el texto con color rojo el personaje principal. ¿Quién es el personaje principal? Esto lo tenemos en la página 24 y 25 de la guía de autoaprendizaje de sexto grado. ¿Quién era el personaje principal? Ya sé que ustedes lo saben. Con color rojo lo subrayan. Con verde, la explicación de cómo el sombrerón enamoró a la joven con color verde. Me subrayan eso muy bonito con regla. Y con color amarillo, el nombre del instrumento que llevaba el sombrerón para enamorar a la joven. ¿Qué tipo de texto es el sombrerón? ¿Será un texto literario? A ver, recordemos, ¿será un texto literario? Es aquel que usa un lenguaje formal, un tipo de lenguaje que persigue un cierto fin estético y emotivo para captar el interés del lector. O fue un texto argumentativo que tenía como objetivo convencer y expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. ¿Cuál de los dos será? ¿Podrá ser un texto literario? Ustedes lo van a escribir ahí. Pide a tu familia que te narren una leyenda de tu comunidad y la escribirán en su cuaderno o en su portafolio Aprendo en Casa. con su respectiva ilustración. Sí, realicen el dibujo y les quedará muy bonito. Recuerden llevar sus apuntes de todo lo que hemos hecho y lo que vimos el día de hoy sobre las leyendas de Guatemala. Para mí fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Comón les colbalque chiruli sulel yaje el coronavirus COVID-19 escaba. Ni Ministerio de Educación nas quiere brinaber chukwaber. Naxajun cabal narute y shakab sonalilik angel junjun kulajulaj. Jolikwaklik, likwark. Saakwilis honalil hunelik, hunaks honalilit solok, honabek yukwabek, kacholani kakwis ten kankilem de kakok al salis solbalem, ema kunaks honalilit batung, malakli aksing u sa hunkabal, holi bulik, serak inkil nak terserak, ut ilok ruhu sa chut, ema kakwis honalilit sakank, hultika kere, nakskolbalem likok al sali ochoch, haang hunlis nimal runa lep.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.